Caracol Podcast presenta.
Pero bien, Martín, vámonos de inmediato con el numeral para el programa. Numeral.
Un requinto eléctrico, el requinto del burro mocho. Un saludo a Noel Petro. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
El tema es sencillo. Envigado, Jaguares, Bucaramanga tiene cada uno 27 puntos. América tiene 26. Van a ingresar, uno de ellos va a ingresar a cuadrangulares. Aquí hay que advertir que el gol diferencia va a ser definitivo. Ahora que nos falta gol en la selección, pues aquí también el que tenga más equilibrio, el que tenga menor problema con el gol diferencia es el que avanzará. Pero de todas maneras, entre Envigado, Jaguares, Bucaramanga y América está el octavo o el último equipo por ingresar a las finales.
Ahora, muy bien. América, por Hernán, por ejemplo, si América gana, entonces pues tendría que esperar a que Envigado, Jaguares, Bucaramanga pierdan, ¿no? Si empata, sí. tiene que esperar resultados, derrotas de Bucaramanga, Jaguares, Envigado y que Santa Fe y Medellín no ganen. Bueno, una locura todo lo que tiene que pasar. Y si pierde América, pues obviamente eliminado, pero sí, una cantidad de cosas, ¿no?
Sí,
pasan.
Claro.
Santa Fe tiene unas posibilidades también exiguas.
Porque
si gana,
Martín,
por ejemplo, Santa Fe, si gana, debe esperar que Envigado, Bucaramanga, Jaguares, América pierdan.
Sí, es una realmente, y por las respuestas que ya tenemos, el aparentemente más opcionado es Envigado, que inclusive tiene buen gol diferencia.
Sí,
pero claro. Bueno,
sí, bueno, si gana, pues digamos, clasifica. Si Jaguares sí. Y Bucaramanga no ganan, o si ganan, pues que no se vea superado, ¿no? En lo que es la diferencia de gol.
Muy bien.
¿Ya? Hola. Y si empata, debe esperar que Bucaramanga, América, Santa Fe, Medellín, Jaguares no ganen. Si empata, Envigado. Enfrenta al Huila.
Claro.
¿Qué cantidad de resultados se tienen que dar en el caso de Santa Fe, Envigado, Medellín? Bueno, todos estos.
Pero Martín, de todas maneras, hay equipos como Envigado, el mismo Bucaramanga, que dependen de sí mismo, ¿no? En América sí entra a depender de otro resultado, pero el Envigado ganando entra, ¿no? Entraría porque tiene buen gol ahora, diferencia, ¿no?
Si Bucaramanga gana, tiene que esperar a que Envigado y Jaguares no ganen o que se defina todo en diferencia de gol. En caso de los otros resultados de Jaguares y Envigado respecto a Bucaramanga. Ahora, igual de todas maneras, Bucaramanga si gana, pues debe esperar ciertas cosas de otros, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, si América gana, hace 29 puntos, y vamos a suponer que empatan Envigado, Bucaramanga, Jaguares, ellos quedaría cada uno con 28, lo superaría el América. Pero es una combinación complicadísima. Tres partidos.
Claro, complicadísimo. ¿No? Son muchos partidos, Hernán. Ahora, por ejemplo, el Cali, si gana o empata, clasifica. Si pierde, tiene que esperar a que Jaguares y Envigado no ganen por goleada. Y que el Cali no lo golee Once Caldas, por ejemplo. Eso tendría que esperar el Cali. Pero si gana o empata, ya clasifica a los cuatro.
Bueno. Tenemos correos que últimamente han derivado más en opinión, no tanto en pregunta. Por ejemplo, Gustavo Meneses dice, en los últimos dos juegos de Colombia he visto con sorpresa una silbatina intensa contra los signos nacionales de los equipos visitantes. Este problema, Martín, ha venido sucediendo y no es de ahora, ¿no? Siempre hemos tenido ese problema,
no,
hombre.
Bueno,
no, por eso, pero hay un grupo de gente que no sé que se ganan con silbar el himno del equipo rival o de la selección rival. Pero bueno, no, es falta de educación, Martín, ¿no? Si pues queda claro.
Sí, no. Sí, no, me parece que, además, sí, guardar respeto, pues, por el himno del contrario y del rival, pues,
aquí,
hombre, yo creo que es lo mínimo, pues, sí.
Sí. Hola, Martín, John Hernández plantea un detalle interesante. Él dice, mire, a raíz de las sanciones que han recibido árbitros como Tobar, Cuña, etcétera, como ellos en los partidos no toman decisiones o las toman equivocadas, ¿no? Ellos saben que los van a suspender, ¿cierto? Pero los equipos quedan con las manos cruzadas, Martín. porque ¿qué nos ganamos con que suspendan a Tobar porque se dejó pechar e insultar de Neymar? Y a Colombia la hubiera beneficiado si el hombre expulsa a Neymar. No lo expulsó. Entonces el señor tiene razón. Los árbitros se pueden equivocar de buena, de mala fe, y después lo sancionan a ellos, pero en el camino quedan los equipos con los brazos cruzados, ¿no?
¿Cómo se llama nuestro corresponsal, Hernán?
John Hernández.
Bueno, sí, brasileños y argentinos pues tienen como una patente de corso, ¿no? La tienen más amplia, además. Como son potencias futboleras, entonces aportan más al negocio. Por ejemplo, Neymar, Messi, son intocables. Entonces, Neymar sale insultando, pechando, vociferando, echándole todo ese vaho volcánico en lo que en todo lo que se denomina rostro al árbitro, y no pasa absolutamente nada, Hernán.
Sí, no, por eso, por lo menos los equipos antes, si vos veías una injusticia que estaban cometiendo, el capitán o los jugadores le hablaban al árbitro. Ahora no, ahora esperan qué les dice el VAR, bien o mal, si se equivocó no se puede hacer nada. Claro, lo sancionan a los árbitros, pero los perjudicados en el campo muchas veces son los equipos, como se ha demostrado. Bueno, Martín.
Sí.
Ve, clasificó el Junior, ¿no? A propósito que le ganó a la Equidad 1-0, pero hay varias novedades de Junior. Hay una lista, te voy a decir, de una lista de cuatro jugadores que ya les anunciaron no iban a seguir. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer en pleno campeonato? Es muy sencillo, porque las normas dicen que con un mes de anticipación, si tu contrato se vence el 31 de diciembre, con un mes de anticipación al menos te tienen que avisar si hay intención de renovarlo o no renovarlo. Por eso están los nombres de Inestrosa, Martínez Borja, Jefferson Gómez y Carmelo Valencia. Pero Martín, con Carmelo Valencia hay una novedad. Él se lesionó ayer en el partido frente a la Equidad, ¿no es cierto?
Sí, pero de todo, bueno, él sale, o sea, sí. Carmelo, lo estoy viendo acá en la nómina, lo estoy buscando.
No, pero es que hay un reporte médico de que está lesionado. Ah, no estuvo en el partido, pero está lesionado. Está lesionado hace rato.
No se lesionó.
Y ahí, por ejemplo.
Sí, no se lesionó ayer.
Exacto, bueno, perfecto. Pero lo que quiero decir es que aunque figure en la lista, si él está lesionado, hasta tanto el Junior no recupere al jugador, lo entregue, digamos, físicamente apto y en buena condición, no le puede cancelar el contrato. Él está en la lista de los cuatro que van a salir, ¿no?
Me dejas completamente aterrado, o sea, de verdad, con lo de Inestrosa. Inestrosa es figura ahí en Junior.
Es el
extremo zurdo.
Sí, claro, eso mismo iba a decir yo. Si a mí me dijeran de estos cuatro cuál jugador le interesaría, yo diría Inestrosa. Primero,
no,
porque
es una
tipo
locura
de remate potente, es buen cobrador de tiros libres. Lo he visto jugando como extremo izquierdo con mucha entrega. Me parece, yo no sé, ¿será que no han llegado a un arreglo económico? Pero aparentemente no seguiría en el Junior. Pero digo, de esos jugadores, porque Martínez Borja, pues hay que decirlo, no funcionó. Carmelo estaba, es decir, Carmelo inclusive iba a salir, ¿te acordás que iba a salir? Y en ese momento se dio la transferencia o el regreso de Borja a Brasil y dijeron, dejemos a Carmelo, ¿no es cierto? Pero Jefferson Gómez ha estado muy lesionado. Y además hay otra adicional que Dita, el defensa central, pasaría al Once Caldas de Manizales cedido en préstamo.
O sea, Willer Dita, y llegaría a Torijano a Junior.
Exactamente, sí.
Ahora, lo de Inestrosa, Hernán, hubo una estafeta que te llevó esa información a San Sebastián.
No, ya es oficial, porque, como te digo, hay que avisar con anticipación para evitar problemas de los contratos. ¿Te acordás que le avisan a uno un mes antes? No, mire, usted no va a seguir. O en ese periodo dicen, vamos a negociar la renovación del contrato, que es, por ejemplo, Martín, lo que Boca Juniors decidió, parece, hoy en Buenos Aires, al decir, mire, vamos a hablar con el equipo de Cholos de Tijuana. Él está en Tijuana, ¿no? O pertenece a Tijuana. Entonces, dijeron, mire, vamos a ver si logramos extender el préstamo, no adquirir el pase que vale 5 millones de dólares. No, a ver si podemos extender el préstamo. No sé si el equipo mexicano ya diga sí, no sé. Pero por lo menos están avisando con tiempo que él vence su contrato el 31 de diciembre y si no hay ningún arreglo, pues el jugador debe regresar a México, ¿no?
Ya. El jugador Freddy Inestrosa, 31 años, estuvo en Águilas en 2018, estuvo en Veracruz también en 2017, en Santos Laguna. Esta ordenanza, Hernán, es emanada de ¿cuál de los jerarcas del conjunto
barranquillero
simplemente? Sí, por eso la ordenanza. No, sí, bueno. Sí, Hernán.
¿Por qué estás poniendo en duda?
Es una situación que a mí me da...
No, pero ¿por qué pones en duda lo que te estoy diciendo? Ah, bueno, es diferente. Y de
no
una vez
lo
anticipo.
Pongo en duda, simplemente estoy entrando bueno. Un debate con todo el respeto.
No, esto no es de debate.
Simplemente es de debate. Lo hago con todo el vigor y con todo el énfasis, Hernán.
No, es decir, no es defensa de Inestrosa, pero yo creo que ese jugador me parece... que es un jugador que fue importante en la campaña que está cumpliendo Junior. Es que no es un jugador suplente.
Por supuesto.
No, yo no entiendo. Bueno, puede ser.
Por supuesto.
No, pero Martín, puede ser razón económica, ¿no? Que no puedan o no quieran que el jugador permanezca o continúe ahí en el Junior.
Si quieres vamos cerrando, el tema.
Sí.
Pero ya las redes se están reventando en añicos.
Bueno, pero
en átomos, porque Hernán es una noticia que, wow.
Pero Martín.
Amigos, bastante complicada. Muy bien.
No. Algo hay raro ahí, porque si me dicen lo de Martínez Borja y Jefferson Gómez, yo lo entiendo, por razones de rendimiento de los jugadores. Lo de Carmelo también lo entiendo, por edad y, en fin. Pero lo de Inestrosa sí, no sé. Pero Martín, tenemos que hacer una pausa rápida en la W. Hola, Martín, hombre de poca fe.
¿Qué tal, amigos?
No, mira, hombre de poca fe vos con el tema de Junior. Pero, Martín, hay otro detalle. Apenas fueron anoche al partido de Junior, la Equidad, que ganó Junior 1-0, 6.000 espectadores. Es lógico, la gente después de lo que nos pasó con Colombia y Paraguay, pues, hombre, en Barranquilla yo creo que no por Junior, pero había cierto desencanto, ¿no? La gente se va como diciendo, pero ¿qué pasa, hombre? Yo voy, me pongo la camiseta, madrugo, pago la boleta y este equipo no, nada. Aunque hay bonitos mensajes como uno de Juan Guillermo Cuadrado, donde invoca su creencia religiosa, pero con todo respeto, Cuadrado, el Señor vigila, pero no se mete a jugar fútbol por nosotros, ¿o sí? ¿No te parece?
Oh, claro. Cuadrado, un poco de más baja termocefalia a la hora de centrar en la selección Colombia.
No, sí,
para mayor precisión, esos centros con esas curvas turgentes, con esas combas pronunciadas que tienen tanta precisión, casi que milimétrica, quirúrgica,
Martín,
en la cabeza, en la mollera de tus compañeros, Cuadrado, por Dios santo.
Pero mira que hay jugadores que tienen la fe de y la intención de llegar a la selección. Hoy Duván Vergara dice, yo espero en cualquier momento una convocatoria. Sería el noveno delantero que traeríamos, pero a ver, alguno tiene que funcionar, ¿no? Sí, contame.
¿Vos llamarías a Villa para finales de enero? ¿Villa?
Sí, yo llamo a Villa, sí, claro. Es decir, Martín, después de ver...
solucionó todos sus problemas familiares, ¿no?
Sí, yo no. Es decir, si está bien y está jugando bien, hay que traerlo a ver si
pues está jugando
tal.
Bien.
Ah, bueno, ¿qué tal?
Está,
¿no?
Está jugando bien. Yo lo veo y es un jugador como extremo derecho, me parece que es para jugar ahí con Cuadrado y tener esa fuerza distractora tan necesaria y que faltó, porque a Cuadrado le faltó esa fuerza, esa que distrae, esa con la cual se puede asociar y pues no la tuvo, ¿no?
Y te digo una cosa. Villa sí, porque por la parte izquierda tenemos a Luis Díaz. Yo creo que ahí no hay puesto para nadie más, incluyendo a Duván Vergara y a Sinisterra, pero por la derecha Villa sí nos podría dar una manito, de pronto.
Pues hola. Me parece, es el jugador más potente y con él es como una culebra resbalosa, muy lisa, ¿no? Entonces, parece importante. No es hola. Una requisitoria belicosa, no, simplemente es un concepto. Y punto, sí. Hernán.
No, claro, yo te entiendo. Yo estoy tomando nota como toma Reinaldo Rueda. Ve, hombre, hay personas que están en el límite del reglamento. Por ejemplo, el Deportivo Pasto descubrió que se pueden atrasar 2 meses en los salarios de los jugadores, porque si dejan llegar a 3 meses, los jugadores quedan automáticamente en libertad. Entonces ellos se atrasan 2 meses y antes de que llegue el tercer mes, abonan. Pero quiero decirle al señor Casabón y al Deportivo Pasto que ni la luz, ni la energía, ni el teléfono, ni el agua le dan a uno plazo de 1 o 2 meses. Es decir, los muchachos tienen obligaciones y hay que pagarles a tiempo, pero esto lo cogieron de jugadera. No les paguemos este mes ni el otro. Apenas vamos en 2 meses, 10 días, ¡pum!, pagamos. No puede ser, Martín.
No, de verdad, no sea, no, qué mezquindad.
No, eso es fatal. Y yo te digo una cosa.
A los jugadores del Pasto.
A los del Pasto, hombre. Sí, pero no. Por eso traigo este tema, porque fue ratificado González Puche en el cuadro directivo de la FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Yo sé que él, a través de su agremiación, pues, hombre, han estado siempre presionando y... ¿cómo diría yo? Buscando que el Pasto cumpla. Hombre, por favor, señor Casabón, hombre, si no puede, no tiene con qué, entonces busque una fórmula de venta, de cesión de franquicia, hacer algo. Pero los jugadores no pueden estar en esa situación, que ya saben que a la fija se les atrasan 2 meses los salarios y antes de llegar al tercero, pagan. No están violando la ley, están dentro de la ley. Pero eso no está bien, Martín, ¿no te parece?
Claro que sí, Hernán. Y bueno, la labor de González Puche ha sido buena, ¿no? Sin entreguismo, sin docilidad, apoyando a los jugadores, siendo ese sostén, ese soporte para restablecerles y restituirles todo lo mejor a ellos, ¿no? Y que se les restituya en plenitud, que se les restaure. De verdad, los derechos.
Y te digo. Varios jugadores han ganado demandas laborales gracias al apoyo de esta asociación que tiene sus abogados, y ya saben cómo es la letra menuda de esto, ¿no? Hola, Martín. Hablando de selecciones, en México el drama sí está, mejor dicho, nosotros nos quejamos porque no tenemos gol, ellos se quejan porque llevan 3 partidos sin victoria bajo las órdenes de Martino, el técnico argentino, y hoy Memo Ochoa, el arquero ya veterano, dijo: mire, yo estoy recibiendo con mi familia muchísimas amenazas y eso me tiene ya... No, y son varios los jugadores mexicanos que en este momento se quejan del maltrato que les están haciendo los aficionados mexicanos, porque para ellos era mantenerse en el primer lugar de la CONCACAF, donde apareció Canadá. Sorpresivamente está Canadá por ahí arriba, Martín, al lado de los Estados Unidos, ¿no?
Sí. Canadá le ganó a México, ¿no? Recordemos, 2-1, sí, señor. Claro. Te digo una cosa... Hizo 2 goles un jugador que se pronuncia Larin, es un número 9, Hernán, 1.88, es del Besiktas, 26 años. Ahí está también Alfonso Davies, la gran figura del Bayern Múnich. Está Jonathan David, el canadiense del Lille, campeón en Francia. Está Hutchinson, el volante central del Besiktas. Y hay una cosa, en el primer tiempo sí, Memo Ochoa pues suelta una pelota, Hernán, ante el disparo de Johnston y... la rechaza hacia el centro y por eso le caen las críticas, le llueven baldones y pues ya sí, demasiados insultos, me parece, e irrespetos. Y en el segundo fue un centro de Eustaquio, jugador que juega en Portugal, este volante canadiense, y Hernán, muy cerca a Ochoa, ¿sabes? Entonces ahí entra Larin, otra vez le hace el gol, y era como una pelota que ha debido rechazar el popular Memo, ¿no? Pero sí te digo una cosa, acá tengo la tabla de posiciones, Hernán, y lo de Canadá es una locura, porque están de primero 16 puntos, nadie tenía a Canadá de líder, segundo Estados Unidos con 15 y tercero México, esos son los que clasifican hasta el momento al Mundial, Panamá en zona de repechaje.
No, quería recordar el único Eustaquio que yo recuerdo fue Eustaquio Claros, un volante uruguayo que trajo el Atlético Bucaramanga, hizo gran campaña en Emelec de Guayaquil, un uruguayo zurdo él, Eustaquio Claros. Pero te tenía un dato a los oyentes, o les tengo un dato del arquero del Canadá. Se llama Milan Borjan. Él nació en Yugoslavia, hoy Croacia, ¿no? Pero la noticia está, Martín, en que este muchacho, Borjan, pasó por las inferiores de Boca Juniors, de River Plate, de Nacional de Uruguay, y en este momento es el hombre que responde por el arco del Canadá, por la portería canadiense. ¿Ah?
Qué interesante ese tema que traes a colación. Un saludo a la gente en Roldanillo, de donde es don Eustaquio Palacios, oiga, de donde bueno, era. Bueno, Hernán, mira, este Milan Borjan, arquero de la selección canadiense, él nace en Croacia, ¿sí? Y sí, sí, tenés razón, estuvo en Boca, en River, en Quilmes, también en Nacional de Uruguay, en las divisiones menores. Tuvo una atajada, Hernán, mesiánica contra México en el último minuto, de verdad que salvó al equipo. Canadá está invicta en la CONCACAF, Hernán. 4 ganados, sí, 4 empatados. Bueno, yendo al tema de Borjan, para ir simplemente sin tanto circunloquio, sin tanto rodeo, sin tanto prefacio, sí, te digo que, pues hombre, los papás de Borjan huyeron por la guerra de los Balcanes. Entonces se fueron para Canadá, para Ontario. Luego los papás de él fueron a Argentina, y allí un observador de juveniles lo vio en un campeonato amateur ahí y se lo llevó para Boca. Él ha estado en Turquía, ha estado en Rumania, en el fútbol de ahí, en el Vaslui, en Ludogorets de Bulgaria, y ahora está en el Estrella Roja de Belgrado, de Serbia. Él escoge a Canadá porque pues, lo escogió, porque él dice que a su familia le dio todo este país.
Qué bien.
Decían que lo quería en Napoli, pero no se dio finalmente, y sigue ahí en el fútbol serbio.
Ahora que trae Martín esta historia de Borjan, estuve viendo una linda historia del jugador Mané, ese delantero del Liverpool. Resulta, Martín, que ese muchacho nació pues en la miseria, en la pobreza más terrible. No quería jugar sino fútbol. Sus papás al principio no estaban muy de acuerdo, pero después dijeron, bueno, si lo que usted quiere jugar es fútbol, hágale. Y llegó un grupo de observadores de equipos franceses, y a él lo llevan a Francia en principio. Creo que después pasó por Austria, y finalmente llegó al fútbol inglés. Pero lo que quiero destacar es que gracias a Mané, en su pueblo, hoy en día hay un hospital que él donó, hay casas especiales de beneficencia que él ha sostenido, y es un muchacho que todo lo que gana Martín prácticamente se lo entrega a su propio pueblo. Es el ejemplo.
Es cierto.
¿Te acordás que habíamos comentado que mientras sus compañeros andan pues en unos carrazos, este anda en un mini,
sí, sí,
en
sí,
Londres? De manera que el muchacho también trabaja, ¿verdad? Juega, es para su pueblo, ¿no? Bonito.
Sí, no le gusta ostentar, y a Canté tampoco, ¿no? Es como, no, son muy parecidos la manera de ser. Es grandioso, grandioso Mané. En Senegal es prácticamente una deidad, y no, un hombre importantísimo para su país, y generoso, y no, de verdad que,
bueno,
que ese es muy grande lo que hace, un filántropo.
Mira, absoluto. Martín, y hablando de africanos, te quiero confirmar que Samuel Eto'o, aquel goleador que estuvo en Barcelona, busca la presidencia de la Federación del Camerún. Sería otro jugador,
sí, Hernán,
como George Weah, jugador que llega, quiere ese cargo y seguramente lo va a conseguir. Samuel Eto'o, que fue un goleador en Europa reconocido, no es ningún aparecido, pues.
No,
Eto'o.
Una de las marranadas más grandes que ha dado Camerún, que ha dado Yaoundé, ese candidato a la presidencia ahora de la Federación Camerunesa de Fútbol. Qué gran delantero fue en el Mallorca, en el Barcelona, está en el Chelsea. Ahora, las elecciones, Hernán, son a finales de este año, ¿no? De la Federación de Fútbol de allí.
Sí.
Y todo apoyó al presidente de ahora, actualmente, que es Mbombo Njoya. Es el presidente de la Federación de Camerún, Mbombo Njoya. Pero no ha cumplido lo que prometió este presidente. Entonces, Eto'o ha pedido perdón por ello, por haberlo apoyado. Y esto donará su salario, el salario que gane la federación para proyectos de fútbol aficionado. Ojo pues con esto, que también es un filántropo, sí, amigos.
Sí, pero así has cometido que, una redundancia.
Bastante interesante, ¿ves?
Has cometido una redundancia. Político que prometió y no cumplió eso. Mire, eso estamos plagados aquí. Cumplen en campañas, eso es la locura, y después llegan a la realidad y nada.
Hernán, sí. Por favor, Hernán, no embadurnes más de razón al programa, ¿sí?
Porque es que a esta hora tenemos
razón.
No, espérate, que tenemos que hacer una pausa en la W.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, Hernán, ¿cómo va todo?
¿Qué hubo? Allá. ¿Qué sorpresa nos vas a traer? ¿Qué sorpresa traes?
No sé si ya estás en territorio vizcaíno. ¿Es posible?
No. Estoy en Donostia todavía. Bueno.
Ah, no fregues. ¿Y cómo la estás pasando? Una locura, mi amor.
Pues ahí, sí, defendiéndome con el frío. Pero bueno, veo que no trajiste la canción.
No. Oye, te recomiendo un pulpo frito, ¿no?
Entonces, sí, perfecto.
Bueno, y con una buena tortilla, con una buena tortilla, unas buenas tapas, tío, Bueno, vamos con esta canción, ¿no? Que
¿cuál?
Les puedo decir algo. Es una canción que, wow, que nos trae como los chiflones helados alemanes, que han sabido sembrar, esta banda ha sabido sembrar de verdad las semillas metálicas en todos los corazones. Bueno, aquí vamos con la banda Accept, de su álbum de 1983. Ese álbum llama Balls to the Wall. Esta canción yo la oía cuando yo era un pelado, pues tenía 28 años, era un niño. Y por favor oigan esta canción de Accept, una banda ahí cerca a Düsseldorf. Aquí está Balls to the Wall.
David Cardoso me dice Envigado. Solmar, donde los cuatro pierdan, gane Santa Fe, todos por fuera. Bueno, Andrés López, él consultó el Pulpo Pol, clasifica Envigado. Ope Aimba, América. Paul Muñoz, América. Cali, Envigado, Cali TV. Andrés Vanegas dice Bucaramanga. Robinson Sinová dice, Envigado la tiene más fácil. Bueno, Axel, soy del Bucaramanga, estamos sufriendo por todos los pecados de los dueños. Bueno, pero están sufriendo, pero están en la posibilidad. Geoffrey Rivera, Envigado. Benito, Envigado, tiene diferencia de más dos goles. Winston Forer, Envigado. Catador, Envigado. O también de Jaguares. Juan Eugenio Forero, a Bucaramanga. Juan José Rosas, yo creo que Jaguares. Lemus, José Luis, él cree en el milagro, América, dice, bueno. Andrés Sierra, América, viene en curva ascendente. Óscar González, Envigado. Diego Jiménez dice, complicado, pero me voy con Bucaramanga. Jorge también se va con Bucaramanga. Igor Cáceres, todo se debería dar para el América. Darío Prieto, Americano, entra Envigado. Bueno, parece que la tendencia es Envigado, Martín, definitivamente en las posibilidades, ¿no? Si no se puede
negar. Sí, es
cierto.
El elenco envigadeño, pues si clasifica, pues tampoco será una época.
Aquí me dice,
pues, deslumbrante, una gesta, pero es un equipo que está ahí, que tiene muchas posibilidades de llegar.
Pio Pase de Barranquilla me dice, seguramente se refiere a Inestrosa, dice, muy resistido en Barranquilla. Bueno, así es, sí, no sé.
Bueno, es muy bueno ese jugador. A mí me parece, bueno, es muy hábil, parece que es directo, no sé.
Pues bueno, me dice Martín.
Partidos, yo no lo he visto todos los partidos, pero lo que he visto sí.
Me dice, o nos pregunta, Jorge Giraldo me asegura que en Canadá, en la selección de Canadá, hay un jugador colombiano. No lo tengo presente, pero vamos a buscarlo.
Osorio.
Bueno. Hombre.
Sí, habíamos hablado de él, es un volante, sí.
Bueno, Martín, hablando de jugadores colombianos, ¿cómo te parece que hay un jugador en la Liga 2 que llaman ellos de Portugal, en la Liga 2 de Portugal, muchacho de apellido Vargas? ¿Sí? ¿Lo tenés presente? Se llama Kervin Vargas, del Feirense.
Sí, no.
Y tiene 5 goles ya. Ve, te cuento que tiene 5 goles y en una declaración que da hoy dice, hombre, yo quiero es saludar a mis paisanos, a Luis Díaz y a Mateus Uribe. Bueno, dicen que le va bien.
¿Ah? Hernán, en nuestro dossier, en nuestros documentos, que están bastante rechonchos por la cantidad de información, Kervin Vargas, en realidad se llama Kervin Calderón Vargas.
Ah, ese era Calderón.
Sí, segunda, en la segunda división portuguesa, es bogotano, extremo derecho, tiene 19 años, 1.80. Sí, es extremo derecho y es derecho. Es importante decir ello, porque hay extremos derechos ya, que son zurdos. Juegan con perfil cambiado. Este es el número 7. Y ojo, amigos, hay otro jugador colombiano ahí en el Feriense que llama William Palacios.
William Palacios.
Ofensivo de 20 años. Sí, zurdo, ex Boca de Cali y jugó también en República Checa. Es homónimo de un volante chocuano que estuvo en el Once Caldas, que estuvo en el Medellín, que estuvo en el Huila.
Palacios. Es cierto.
Es homónimo, no es el mismo. Este es de 20 años, zurdo. William Palacios está compañero de Kervin.
Martín, te sobraba. Si es homónimo, no es el mismo. Ve, poneme cuidado. El rollo de América y Nacional. Yo no sabía que Nacional, cuando trajo a Harlan Barrera en ese paseo de... porque Harlan Barrera pertenece a... no sé... Hay un enredo en los porcentajes de los pases. Mientras que, ¿cómo se llama? El Nacional ofrece... contame, porque veo que está metido también Deiber Quiñones ahí, o Deiner Quiñones, ¿no?
Excelente. Sencillamente es excelente. Bueno, a ver, Harlan llegó a Nacional hace 2 años. Él era de Tigres de México. En el negocio resulta que Nacional, para traer a Harlan, pues él hace un canje, ¿no? En el que estaba ahí Steven Lukumí.
Steven Lukumí
va a Tigres, sí, pero América tenía el 30% de los derechos de Steven Lukumí. Entonces, para Nacional poder hacerse con los servicios de Harlan, pues le tocó a la Nacional, en ese negocio enredado, cederle a la América el 30% de los derechos de Harlan. Entonces, ahora... Nacional, es un enredo el berraco. ¿Saben dónde está esta información? Ha salido en las dos orillas, ha salido en varias, en algunos portales, pero han hablado de esto, ¿no? Un saludo a la gente ahí que nos oye bastante el programa. Entonces, Hernán, mira, ahora Nacional quiere tener el 100%
de Harlan Barrera.
Ya. Es decir, ahora Nacional busca un acuerdo para que América se quede con Deiner, pero que le sea ese 30% que tiene América sobre los derechos de Harlan Barrera. Harlan, además, aquí el problema es que, claro, Harlan cada vez vale más. Entonces, América, ¿qué va a querer cederle así nomás el 30%? Hoy Harlan vale 3 palos y América tiene la parte de Harlan que vale... Es decir,
ya entendí.
En este momento, de Harlan es $900,000. Entonces, Deiner vale a... vale hoy casi $900,000. Pero pues es complicado que Tulio, pues que fuma debajo del agua, pues.
Ya entendí. El negocio planteado así es flojo económicamente para el América. Porque América dice, ¿cómo? Yo le entrego el 30% de Harlan y usted me manda un jugador que según usted vale, equivale al 30%. Yo creo que no. Yo creo que eso lo tienen que llevar en términos de billete. Decir, mire, el 70% de Harlan vale tanto y América dice el 30% de Harlan vale tanto, págueme o mándeme jugadores, usted quiera, pero el 30% lo tiene que valorizar América, Martín. Eso no es Nacional, creo yo, pues, ¿cierto? ¿Un negocio así o no?
Claro, no. Sí, no,
¿por qué?
Y lo de Deiner en América ha sido bueno.
Es bueno, pero sí, el 30%, ¿cuánto? Si vos me decís que vale $900,000 hoy el pase de Harlan.
No, Harlan tres palos, pero va subiendo.
Imagínate, 3 por el 70.
Y la parte que tiene América de Harlan es $900,000. Y si vos ves los derechos de Deiner, están en casi $900,000. ¿Me entendés? O sea, el 100% de los derechos de Deiner son casi $900,000.
El negocio se reduce, Martín, en que América le pone precio al 30%.
Claro.
Del pase.
¿Vos qué sos bueno cómo... para los negocios?
No sé, sobre todo. ¿Qué
aconsejas a Tulio? ¿Seguro? No. ¿Es verdad?
No, no, Tulio. Las cosas... No, yo creo que... No, no, yo creo que en estos negocios, Martín, hay que valorizar las partes. Eso sí, mire, Harlan vale tanto, este Deiner vale tanto, el 30% que ustedes me quieren que yo les entregue, yo lo valorizo. Ustedes me quieren dar, por decir algo, ustedes me quieren dar por ese 30% a Deiner, que según ustedes vale 900.000, no. Para mí Deiner, por decir algo, vale 500.000, ¿me entendés? Eso lo tiene que manejar América con... Pero es que, aparte de lo de Harlan y Deiner, fíjate que hay jugadores colombianos que no... Ahí vi que Michael Rangel Martín no pasó nada en Mazatlán y parece que vuelve a la América. Po. No, no, ay, no pasó nada. No, no le fue bien. En cambio, a Dubán Vergara sí le fue bien. Pero a este muchacho Rangel, no. Y ahí vuelve. Volverá a la América, me imagino. ¿No? En América. Claro. Yo me acuerdo esa tripleta de Pisani. Era que llamaba Pisani, Rangel Pizano. Y Dubán Vergara. Esa fue la mejor delantera que tuvieron en mucho tiempo. Pero Rangel sí puede hacer pareja con Adrián Ramos, que va a seguir en el América. Hola, Martín, hablando de... Sí. Mira, sí, hablando... Bueno, sí, hagamos mejor una pequeña pausa en la W y te cuento la historia de Chile y Calama. Bueno, Martín, tengo noticia.
Sí, señor.
Resulta que el partido de la selección chilena y argentina por la eliminatoria el próximo lo van a trasladar o quieren trasladarlo a Calama, recordando que la Conmebol autorizó inscribir creo que hasta 3 sedes para las eliminatorias en cada país. Bueno, ellos quieren ir a Calama. Y simultáneamente en Perú resolvieron o están pensando que el partido Perú-Paraguay se juegue en las alturas de Puno para que saque ventaja a Perú y sufran los muchachos del Paraguay, ¿no? Sí, pero claro. Ya se les va.
Hernán, mira,
están buscando. Contame.
Muy interesante. A ver, esta noticia, ¿por qué, Hernán? A ver, Perú propone Puno. Ahí juega el club peruano Alfonso Ugarte.
Uy, sí.
Tiene un estadio para 20.000 espectadores. Ese partido sería Perú-Paraguay en Puno, a orillas del Titicaca.
A 4.000 metros, Martín. Si tenés la altitud ahí,
al sur, 4.000. Al sur de, sí, son 3.800. Casi.
Ah, bueno.
Sí, casi. Pues, no, sí, como La Paz. O sea, al sur de Perú queda esto. Entonces, la altura es tremenda, ¿no? Es terrible y van a llevar seguramente jugadores que están acostumbrados ahí o van llevando gradualmente jugadores a la altura hasta llegar a...
Sí, pero
a
Martín...
Me acordé
Martín,
de
pero,
Jaime González el Puno. Jaime González...
Poneme cuidado.
Pero bueno.
Martín, sí. Pero poneme cuidado. Eso, sí, va contra, digamos, la idea de la selección paraguaya, Uruguay de Paraguay, pero tampoco es que beneficie directamente a muchos jugadores peruanos. Yo te pregunto,
sí, por eso.
Si Tapia juega aquí en Celta de Vigo, que está a la orilla del mar, cuando él suba al Puno también va a sufrir. Es decir, si todo el equipo jugara en el Puno, pues vaya y venga. Pero eso no es ventaja para todos, ¿no? Creo, pues no sé.
No.
Pero bueno.
No es. Pero bueno, lo de Calama, sería para Chile-Argentina. Calama es al norte de Chile, es la,
sí,
le dicen la capital de la minería del cobre, Calama,
el cobre,
¿cierto?
Sí, señor.
Chile tiene un frío desértico, muy seco.
No, pues.
El estadio es el del Cobreloa, que queda a 2.250, es un poco menos.
Claro.
Más o menos que,
ese,
que Bogotá.
Martín.
Como México, más o menos.
Es que Cobreloa, esas son las minas del cobre a cielo abierto más grandes del mundo. En esa zona,
¿cierto?
De Cobreloa,
sí,
equipo que jugó Copa Libertadores, inclusive contra,
claro,
equipos contra el Tolima, me acuerdo. Claro que jugaron en Santiago esa vez.
Una cosita ya para ir redondeando la información, ya sin tanto rodeo, sin tanto exordio,
sí,
como sin tanto prefacio, tanto circunloquio. Bueno, el estadio de Cobreloa es a 2.250, como te digo, ¿sí? De altura. No perdamos esa referencia.
Sí, ya.
Alexis Sánchez empezó ahí su carrera y él apoya esta idea y los demás. Vidal, que no va a estar, pero apoya la idea, y varios jugadores, Bravo. El estadio llama Zorros del Desierto de Calama y es para 12.000 espectadores. Ahí sería Chile, Argentina. Eso es un poco, no es tan alto como Puno, pero igual también podría afectar a jugadores que están en Europa de Chile, ¿no?
Y ese estadio lo hicieron para, no solamente para un equipo de fútbol, sino para la mano de obra que trabaja en las minas del cobre, Martín, que tuvieran una distracción y montaron el Cobreloa. Hola, Martín.
Cobresal pero, también.
Cobresal también, sí, chileno.
Sí, 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 por ahí. Ajá.
Pero mira que tengo de Perú una novedad. Resulta que el domingo van a jugar Sporting Cristal y Alianza, pues entiendo que por el título. Pero la noticia hoy es que Pedro Aquino, un jugador peruano de la América de México que está en la selección, ha estado lesionado y a ese muchacho lo puso a jugar Gareca o la selección peruana. Ay. Y no te imaginas la bronca que hay en el América de México por el caso de Pedro Aquino, peruano él.
Volante y sí, de eso se quejan, ¿no? Los mexicanos del América. Sí, Hernán, sí. La final del Perú es Alianza Lima Sporting Cristal. El Sporting Cristal lo dirige Musaraña Mosquera.
Ah, sí.
Alianza Lima, un argentino, Carlos Bustos. Quiero contarte algo acá rápidamente. Alianza Lima lleva 23 títulos de liga en su historia. Sporting Cristal lleva 20. 23 contra 20, ¿oís? Y bueno, recordando al Musaraña Mosquera, qué jugador era, ¿no, Hernán?
Y recordando que el Sporting Cristal se llamó en comienzo Sporting Tabaco, después lo compró la cervecera y por eso se llama Sporting Cristal, donde recalaron varios jugadores, mira, varios jugadores de la época del Dorado, el Tachero Martínez, Raúl Pini, Antonio Sacco, Carlos Unino, todos ellos se fueron al fútbol del Perú, tan pronto terminó la época del Dorado. Bueno,
Hernán,
Martín.
En Alianza Lima está el colombiano Arley Rodríguez, hermano de Ángelo Rodríguez, ¿oís? Andresano.
Y está Hernán Barcos también, aquel que estuvo en Nacional de Medellín. Hola,
¿cómo no?
Martín, anoche...
La foca Farfán.
Anoche Bruno Henrique en el minuto 98 le dio la victoria al equipo de Flamengo sobre Corinthians. No, por supuesto no jugó Cantillo. El único jugador que actuó en eliminatorio y lo vi que jugó enseguidita fue el Cariaco González, el peruano de Junior. Viste que jugó con Venezuela. Y a las 24 horas estaba con Junior, Cariaco.
Sí, ¿ah? Buenísimo.
Oh, sí, todo bien.
Flamengo 1-0 le gana a Corinthians, gol de Bruno Henrique, sí, cómo no. ¿Sabe? La asistencia es de un lateral derecho que llama a Rodinei, uno que era del Inter de Porto Alegre, él hizo el pase perfecto. Henrique, ¿oís? Sí. Pero bueno, ya digamos que está 8 puntos Flamengo y se enruta al Mineiro para el campeonato, ¿no? Para el título.
Uno que se calentó bastante fue Irving Lozano, aquel rapidísimo delantero mexicano del Nápoles. ¿Cómo te parece que me pareció una declaración? Como fuera de tono, dijo, no, yo necesito pasar a un equipo más grande, más protagonista. ¿Cómo te parece? En pleno trabajo con el Nápoles, es que hay unos jugadores que sí se les va la luz. ¿Cómo va a salir el hombre a decir, imagínate, estoy trabajando aquí, pero me quiero ir porque es que no, este equipo no me llena? ¿No? ¿Ah? No, eso le pasa a Irving.
El manager que tiene es de una codicia ya salvaje, ¿oís? Este Mino, ¿sí?, Rayola, que es el mismo de Ibra. Pero mira, ya salió a ofrecer disculpas, ve.
Claro,
que no, pues, que un momentico, que él ya quiere seguir en Napoli, que él quiere seguir ahí por mucho tiempo, toda la vida, que lo ama, ¿no? Una locura.
Hola, pero esos muchachos, ¿cómo se dan? Embolatar por
el popular el Chucky, hola, ve.
El Chucky Lozano, pero mira que hablando de Nápoles.
¿Sabes qué pasa, Hernán? Que Spalletti no lo pone tanto como antes, no lo pone tanto como otros técnicos, Spalletti.
Bueno, pero cada vez que entra el muchacho, la velocidad es brava.
Sí,
ve,
bueno,
Martín, no. Pero hablando de Nápoles, David Ospina, dicen hoy que tiene oportunidad, inclusive mencionan a Juventus como una de las opciones para el arquero colombiano, para David Ospina, ¿será que sí?
Hernán, ¿ah? Me estás dejando tan plot.
¿Pero por qué, Martín?
Porque has traído unas noticias que de verdad me están dejando muy plot.
Martín, tienes que levantarte más temprano, ¿no? Y no, ya entendés.
Supremamente.
Hola, ¿Viste que Bogotá, hablando de la B, le ganó, le quitó el invicto a Magdalena, al Unión? ¿cierto?
Hernán, y bueno,
excelente. Pero claro, Bogotá, que ahí no. El equipo fuerte parece que es Fortaleza, el equipo duro, ¿no? El otro, mira, que ya estuvo una vez en la A.
Hernán, me encanta cuando pones los temas de la B.
Ah, sí.
Yo soy tan... Sí, porque yo soy muy de la M y también de la B. Bueno, Bogotá ganó 2-1 al Magdalena. Con el Acosta, delantero de Sincelejo, que era de Orso Marzo, hizo el gol. El otro lo hizo Franco Pedraza, un argentino, un rosarino.
Sí.
Hizo el otro gol. Está dirigiendo al Bogotá Hernán Pacheco, porque el Chapulín, Chapulín Cardetti, ya se fue. Itán González hizo el gol de la Unión Magdalena. Veamos las posiciones, amigos. Hoy juegan Cortuluá Leones a las 4, a las 6 Real Cartagena Chico, o Boyacá Chico, y a las 8 Fortaleza Llaneros. Boyacá es el líder de un grupo y el otro líder del otro grupo B, que es el B, es el Fortaleza, ¿sí? Y lo sigue Llaneros. Así que es muy interesante lo de la B.
Hola, los jugadores de Brasil, la mayoría, cuando cumplen más o menos campañas en Europa, pretenden regresar y buscar equipo. Ahora se dice que Thiago Silva, el zaguero central, regresaría a Fluminense, que fue el equipo que lo vio nacer futbolísticamente, ¿no? Thiago Silva, el zaguero central.
Él no ganó título nacional con Flu, o sea, ellos no ganaron liga nunca con, pero él es ídolo ahí. Ellos ganaron una Copa de Brasil, Hernán.
Sí.
Ya, pero fíjate que ese jugador tuvo 7 ligas ganadas con el Paris Saint-Germain. Silva tiene 37 ruedas, ve.
Bueno, mira, 37. Hablando de ruedas y nuestro técnico, tenemos que rodar el programa porque ha llegado ya don Yamí Palash. Hola, Yamí, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Hola, don Hernán, un saludo para usted y para Martín y la inmensa audiencia que le acompaña, además de sus estafetas, que es la palabra que ha usado Martín para referirse a sus múltiples fuentes.
Está en Cali usted, Yamí, ¿no?
No, yo estoy en Cali mañana. Hoy estoy en Aurora, que es una galería en Bogotá, Aurora Espacios Conscientes en Bogotá, donde exponen nuevos artistas que han ganado una convocatoria de Credicorp, una entidad financiera para promover nuevos artistas colombianos.
Qué bien. Pero de paso, nos puede revelar el menú, porque en Martín, usted ha notado, Yamí, que está sorprendido por las cosas que le cuento, es como que está en otro mundo, yo no sé. No,
sí, hoy está más aterrado que un abejorro.
Sí.
Que un himenóptero, más aterrado que un himenóptero. No, verdad que ha sido muy interesante, ¿sabes? Las informaciones de hoy.
Bueno, sí,
ha transitado sobre unos rieles.
Yo te he escuchado atentamente.
Bueno,
Martín, esta tarde en nuestro menú de invitados tendremos artistas de los que les menciono aquí en Aurora y en Credicorp. Tendremos los 30 años del Ballet Folclórico de Antioquia, una institución muy importante para la cultura de esa región. Tendremos a unos investigadores del semillero de la Universidad Industrial de Santander que ganaron un concurso de la NASA. Y tendremos una aplicación de un emprendimiento colombiano premiado internacionalmente y que se enfoca en la agricultura. Esos son algunos de nuestros invitados esta tarde en la hora del regreso.
Espero que haya gustado usted. Espero que Yamí haya gustado de Cerezo en Rosa.
Belleza, qué belleza de composición.
Hermosísimo.
Y debe haber otras versiones, así que las seguiré buscando. Y efectivamente mañana, sí, don Hernán, estaremos en Buga, ni siquiera en Cali, en Buga, a los pies del Milagroso.
Uy,
la ciudad. Pásate, señora.
Por Sasal.
Pues depende de qué me va a ofrecer.
Señor,
claro. Si es Amasato con ese calor, no jodas.
Señoras y señores.
El Masato se toma más por acá, pero igual a mí me agrada mucho allá el Masato y el champús.
Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado
de uno.
Aquí en la W. Pero ahora, por favor, atiendan la invitación para que permanezcan. Continúen aquí en la W, porque ha llegado don Yamí Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.